Acá estamos realmente entretenidos, hemos hablado de todo durante todo este rato que había. Y además, hasta
el récord.
Y además, hasta llegó un momento que no quisimos hablar más porque queríamos escuchar esta música.
Todo, hicimos
así
todo.
Que, así que está bárbaro, pero bueno, vamos a compartir algo con los oyentes.
Porque, esta música, para los oyentes, es parte de la banda musical de muchas canciones y músicas de la obra Contraluz de Fernanda Muslera, autora y directora, que se estrena este jueves en un... ya la obra tiene una originalidad, que se estrena en un lugar, se llama Contraluz, tiene que ver con dos parejas, no, con amigos que se reúnen, dos varones, dos muchachas, después de muchos años, ¿no? Se reúnen en un boliche, pero la obra de alguna forma comparte el boliche con los espectadores, ¿no es así, Fernanda?
Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, Contraluz se desarrolla en el mismo espacio donde sucede la acción, ¿no? O sea, son dos amigas y dos amigos que se juntan después de la audiencia de divorcio de unos amigos en común, porque esta es como una segunda parte de una obra que escribí hace 10 años.
Donde se casaban.
Donde se casaban, que se estrenó en 2019, llamada Luz Negra.
Duró poco, 10 años después.
Sí, duraron. Y bueno, viste, con los tiempos modernos. Y entonces, en esa obra, en Luz Negra, ellos, estos amigos, se juntaban en el casamiento de Cinti y Pedro, que son esta pareja de amigos, y ahora se juntan después de la audiencia de divorcio de Cinti y Pedro. Y entonces, antes tenían 30 años y ahora tienen alrededor de 40.
Pues pasando la generación, ¿no?
Claro, es el cambio generacional, que yo creo que es bastante grande entre una década y la otra, ¿no?
Está bueno el contrapunto de los títulos, ¿no? Luz Negra y Contraluz, ¿no?
Sí, sí. Porque sí, obviamente que fue buscado, porque, bueno, Luz Negra era como esa luz que hace resaltar ciertas cuestiones, pero ya en Contraluz... ya es, bueno, el paso del tiempo y ya lo que queda también en la sombra, ¿no? Como la luz y la sombra se van mezclando cuando ellos ya tienen 40 años, porque ya vienen con unas vidas que a los 40, bueno, se habla mucho de la crisis de los 40, pero a los 40 ya has pasado muchas vivencias, ya tienes una relación entre la expectativa y la realidad como más clara, ¿no? Y ya has pasado separaciones, fallecimientos, desilusiones, y también creo, porque yo estoy en esta década, que a los 40 también estás a veces más plantado en quién sos y en quién quieres ser y en eso, y en ser honesta y honesto con vos mismo, ¿no?
Esta es tu, bueno, acá estás dirigiendo tu propia obra, que no, uh-huh, que no es la primera vez que lo haces.
No, esta es mi quinta obra escrita, pero es mi tercera dirección. Y bueno, para mí es hermoso dirigir. O sea, nunca dirigí algo que no fuera mío, pero mis obras siento que son como, bueno, obviamente muy personales. Y yo trato también de retratar cosas que me pasan a mí y que le pasan a la gente a la que tengo alrededor. Y entonces... me parece que era importante dirigirla, y además porque lo más lindo casi que es la dirección, el proceso de trabajo con los actores es para mí de lo más disfrutable, porque es cuando eso que vos te imaginaste en la soledad de tu computadora, digamos, de repente se transforma en realidad y se encarna en ellos y ellos aportan algo que es inesperado y mágico, ¿no? Entonces perderme eso sería perderme la frutilla de la torta, digamos.
Vamos a ver qué dice Pablo Isasmendi, que es uno de tus actores, ¿no? Uh-huh. Aclarando a la audiencia, sin espoliar, que en la obra no están los que se casaron, ¿no? Son amigos.
En Luz Negra tampoco están Cinti y Pedro, digamos, esta pareja de la fantasía.
En este caso son amigos de la que estuvieron en el casamiento y que ahora están también estuvieron en el divorcio y que después van a tomarse algo, ¿no?
Sí.
Amigos que no se ven mucho. ¿Cómo es la cosa, Pablo?
Bueno, justo un poco tomando lo que decía Fernanda, y a partir de estos amigos que están referidos, Cinti y Pedro, que son como los protagonistas, sin aparecer ninguna de las dos, ¿no? Uh-huh. esto es lo que tiene la riqueza que de lo que tiene esta obra, es esta, esa riqueza de lo cotidiano, ¿no? De esas cosas que pasan en, ahí cerca, y uno a veces por la falta de perspectiva no valora eso, las historias, los personajes, los padecimientos, las alegrías propias o ajenas. Entonces la historia de Cinti y Pedro les pega directa o indirectamente a los personajes que están en contraluz. Y a partir de eso, a partir de cómo les pega, empiezan a bueno a armar su propia historia, a armar su propia historia, o tratar de armar lo que va quedando en su propia historia, ¿no? Pues ya viste, empezás en ese recodo que empezás a doblar cuando venís a los 40, yo ya estoy en los 50, este año recién cumplidito. Entonces ya hay cosas que, como dicen, hay máscaras que ya cayeron, ya hay cuentos que no lo sabes y hay cuentos que ya preferís no saberlos, pero también siempre queda algún cuento por leer. Entonces están en esa cosa de que algunos personajes en busca de subirse a ese último tren, otros en busca de rehacer, terminar de rehacer sus historias, ¿no? Entonces tiene como muchas cosas. Yo siempre lo que digo con esta obra, que lo que tiene maravilloso es eso, es lo cotidiano, y sobre todo que es la vida misma. A veces me dicen, bueno, ¿qué? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? Es una comedia dramática, si uno la quiere.
Hoy por hoy vienen muchas, vienen las dos juntas.
Vienen juntas, pero es la vida, es la vida, es la vida, ¿no?
Y eso es lo,
me parece que lo rico y lo atractivo de esta obra, es eso. Y no es menor la elección de la milonga, del lugar del boliche de Joven Tango, que después hablamos un poquito de eso también, que sea en un boliche, porque es como esa cosa que nos pasa, que uno de repente estás en un boliche y escuchás, agarrás conversaciones, pedazos de historias ajenas, ¿no? Y uno tiene un atractivo, es como cuando vas por la calle y escuchás algo, ¿no? Claro. A mí me ha pasado con gente que yo me cruzaba, una época me cruzaba yendo a ensayos muchas veces con una misma señora en el mismo lugar, ahí donde está el gaucho. Y digo, ¿cómo la...? Yo iba siempre apurado porque tenía que llegar a otro ensayo. Y yo siempre decía, quiero seguir a esta mujer, quiero ver dónde entra para yo después en mi cabeza hacerme el resto de la historia, ¿no? Y esto es lo lindo de esta obra. Es que
No,
porque siempre yo estaba con el tiempo.
Eso,
¿no? Yo quería decir, me pasa con varias personas. En ese caso me da una señora que era muy característica. Yo quería llegar hasta la puerta de la casa para que después mi cabeza hiciera después el trabajo de cómo sería la historia, cómo viviría, dónde viviría, cómo sería la luz en la que
está,
¿no?
La novela,
es como un planer moderno,
¿verdad? Claro, es una cosa. Entonces acá lo que tiene es esa riqueza, que estas historias se están pasando para que las vea el público mientras está consumiendo algo, mientras está en un boliche.
No, además pasa, claro, que en un boliche, entre ya no con los que están alrededor, sino
sí,
los que van al boliche, los amigos que van, de uh-huh, pronto se sinceran y hablan de cosas que no hablarían en otro entorno.
Bueno, es justamente es eso también, por eso el nombre Contraluz. Yo pensaba el otro día, decía, hay una frase de una canción de uno de los dioses que tenemos, de Dino, que dice, cómo ver hacia las sombras sin la luz que las alumbra, ¿no? Entonces, están esas sombras y ellos están buscando en ese contraluz cómo mejor se posicionan para poder leer esa historia. Están como tratando, de estos personajes, tratando de agarrar, que no me encandile la luz, pero que no me la sombra me permita ver el texto de esta historia, de este libro, donde está escrito el destino de estas personas.
Que no los agarre la sombra también.
Que no los agarre la sombra. Entonces en ese juego, y son personajes humanos, son esa cosa también linda de los personajes. Todos tenemos mancha de durazno que no nos podemos sacar, todos tienen sus cositas, ¿no? Pero también sus cosas malas, y tienen sus cosas de luz. Siempre es como es un juego de sombras y luces, bien de contraluces.
¿Tu personaje cómo lo digamos, te sentiste identificado de entrada o tuviste que meterte más en tu personaje desde lejos, ¿no?
¿Te resultó medio como natural meterte adentro o no?
Eso no sé, como que eso lo verán los de afuera. Pero con cada personaje, viste que es un trabajo como muy privativo de cada uno. Cada personaje que te llega le tenés que buscar el punto, porque el personaje es uno. Uno siempre se dice, siempre está eso, esa frase como hecha de hay que meterse en la piel del personaje, pero el personaje no está, no tiene ninguna piel, porque hasta ahora viene en un papel en hojas A4 escrito en Word con una letra, ¿no? Nosotros, lógicamente, que viene con todas las, con todo el mundo y el contexto que creó el, justamente la riqueza del trabajo. Eso es lo bueno de trabajar con los autores vivos, que los podés ensalzar acá.
Que el autor, la autora te dirija.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tenés la consulta ahí, sí. ¿Cómo lo pensaste esto? Entonces, vos vas teniendo como ciertas pautas y entonces empezás a buscar, o yo, es mi trabajo, ¿no? ¿Qué de este personaje? ¿Qué tengo yo de este personaje? O sea, porque el personaje soy yo, el personaje va a pasar por mí, con todo mi aparataje emocional, mi aparataje físico, que mis 1.59 m, que le puede brindar al personaje. Y eso, no juzgarlo al personaje, porque de repente vas a ser la persona, vos te vas a enfrentar a la persona más abyecta del mundo, y tenés que hacer un trabajo de que el que lo tiene que jugar siempre es el espectador, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es como una búsqueda, y que es una búsqueda que va ahora va a arrancar a verse cómo se termina de conformar, porque falta la otra pata, que es lo que termina de complementar y de completar un espectáculo teatral, que es el espectador.
Ahí está.
Y en esta hora yo creo que más todavía.
Y en esta hora más que nunca, porque estás ahí. Pero vos tenés la mejor megaproducción del mundo, no va un solo tipo o una sola tipa a verlo, no tenés nada.
Claro. Fernanda, ¿cómo fue la...? Digamos, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? ¿Cómo llegaste a la idea de hacer en el Boliche, ¿no? Si la tenías de entrada o cómo. ¿Y cómo fue el trabajo, ¿no?
La idea, en realidad, ya cuando hice Luz Negra en su momento, en 2019, que ahí la dirigió Cristian Sajía y yo hice la asistencia de dirección, la hicimos en La Cretina y fue bifrontal. Pero yo ya tenía del sueño de cuando escribí Luz Negra de hacerlo con la gente alrededor, como que la gente estuviera en la fiesta. Finalmente le hicimos bifrontal en un espacio que es bastante, digamos, una sala íntima, lo que te generaba esa sensación de cercanía. Pero cuando pasó el tiempo, yo me quedé con ganas de hacerla, pero de verdad, con la gente ahí como si fuera un bar, ¿no? Y entonces, además me parecía que era perfecta en este caso, porque ellos van a esta milonga, que los jueves es un bar con karaoke, en realidad. Y que es también perfectamente factible, porque los jueves no hay milonga en Joven Tango. Y por el otro lado, la idea de la milonga se me ocurrió, la vengo pensando hace un montón, porque yo bailo tango hace 25 años. Y entonces he frecuentado mucho las milongas.
Y está vinculada con el tango, de alguna forma.
No, en realidad, o sea, yo me crié en Buenos Aires y aprendí a bailar en Buenos Aires, y después he bailado mucho y he ido a muchas milongas.
El lugar donde florecen las milongas, ¿no?
Sí, 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 en La Viruta iba yo siempre. Y siempre pensé que son espacios como muy magnéticos, ¿no? Siempre me encantaron, y siento que mucha gente no los conoce, además, porque solo los conocen los que van a bailar tango. Y tienen, siempre lo digo, como esa mezcla perfecta entre el bar y el teatro, porque tiene del bar todo lo social y esta cosa de la gente sentada en mesas. De hecho, en la puesta va a ser los actores en el medio, en lo que sería la pista de baile, y toda la gente sentada en mesas alrededor. Son 15 mesas, o sea que es una capacidad para 60 personas, también bastante íntimo. Pero también tiene esta parte más mística, mágica del teatro, ¿no? Esta cosa de la transformación, ¿no? De la transmutación. Y entonces me parecía que era como muy interesante hacerlo en un lugar así, y además en un espacio, nada, el tango es nuestra nuestro ADN también.
¿El tango
también
tiene,
¿no?,
que ver con, aparece en la obra de alguna forma?
En realidad no, se menciona que es una milonga, pero no es que es una obra tanguera. De hecho, yo esto siempre lo aclaro, porque no es que es una obra tanguera, pero sí es un espacio que se resignifica ahí, y me parece que está buenísimo que la gente que no la conozca lo conozca, porque Joven Tango la verdad que es una joya. Es muy muy lindo. Vos entrás y tiene como, no sé, como un cortinado bordó, como la araña, como las luces, es como muy íntimo y nocturno. Y
es como un viejo cabaret de tango, ¿no?
Sí, creo que no lo conocía. Yo sabía que lo tenía cuando estaba allá en el Mercado de la Abundancia, y que se habían cambiado por ahí, pero nunca había. Estábamos hablando de Aquiles Lanza o Yaguarón y Soriano. Y la verdad es un lugar precioso. Yo no lo tenía, y es un lugar muy lindo, hasta arquitectónicamente, ¿no?
Sí. O sea,
muy...
Vamos a dar las coordenadas de estreno. Es
el estreno es pasado mañana, es el jueves 28, que por suerte ya está lleno el estreno, y vamos a ir...
ya no hay localidad para el estreno.
No, no hay localidad para el estreno. Son 8 jueves, o sea, contando el de este.
Ocho jueves de junio.
Sí, va hasta el 16 de julio. Hasta el 16 de julio. Va a ser a las 20:30 horas, pero la gente puede llegar antes, puede llegar 19:45, y ahí pueden tomar algo. Hay que aclarar que el bar es solo efectivo de transferencia, digo, para que vayan equipados. Y después, cuando termina la obra, también se pueden quedar tomando algo si quieren.
No se puede pedir en medio de la obra.
No,
de la
obra. Decidimos que no, para resguardar, porque eso es una obra de teatro donde se requiere, donde se transitan muchos
O sea, el espectador paga la entrada y se ubica en una mesa y como un...
Sí, bueno, después hay promociones, por ejemplo, una promoción para mesa. Entonces, si vos querés ir porque va a ser mesas con 4 asientos, ¿no? Entonces, si vos querés ir con tu grupito, vas y reservas una mesa y ahí ya tenés asignada. Y si no, y además sale un poco más barata. Y bueno, se pueden comprar por Red Tickets las entradas. Y bueno, quiero nombrar el elenco.
Sí,
que además de Pablo Isasmendi.
Déjalo para después de una tandita.
Bueno,
vamos al suspenso.
Vamos a poner una pausa y nos metemos con el elenco ahí.